Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Grado 5, el programa de noticias de Epicentro TV en alianza con RTV La República. Vamos con las 5 noticias con las cuales recibimos esta semana. ¿Cuáles son las 5 noticias que nos remecen al inicio de esta semana? Hoy, lunes 11 de octubre del año 2021. Vamos con la primera, que tiene que ver con la madre del secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, cuyas cuentas han sido congeladas. La madre de Vladimir Cerrón está en serios líos judiciales. Ella hace parte, forma parte de la investigación del Ministerio Público por el caso famoso este, los dinámicos del centro, y la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF nada menos, ha congelado sus cuentas bancarias. La UIF ha encontrado fondos por más de 1,5 millones de soles, entre ellos también algunos miles de dólares. Pero en los últimos 5 años solo ha reportado ingresos ella por cerca de 500,000, es decir, solo la tercera parte. Curiosamente, la señora Berta Rojas no ha movido el dinero que le llega por su pensión de jubilación. Son cifras que denotan un desbalance patrimonial bastante serio que tiene que ser investigado por las autoridades pertinentes. Por lo tanto, la UIF ya congeló las cuentas. Pero eso no es lo único. Vamos con el partido político Vox, un partido político español de ultraderecha que acá seduce a varios representantes de la derecha peruana que quieren situarse más a la derecha para que no les quiten votos. Hablamos de la Vox de Keiko, así titulamos esta segunda noticia. Keiko Fujimori confirma cada vez más su alianza con la ultraderecha española. Este fin de semana envió un video al evento Viva 21, organizado por el partido Vox bajo el lema España en pie. Fujimori dijo que a Fuerza Popular y a Vox los unen criterios como la defensa de la familia, pero omitió hablar acerca de los cuestionamientos ideológicos que tiene Vox en España. Por ejemplo, la xenofobia, la islamofobia, la homofobia, el racismo y otras características bastante cuestionables de su aliado político europeo. Terminó el video Keiko Fujimori con un sonoro ¡Viva España! ¡Viva el Perú! No estamos hablando de un partido ultranacionalista español con ideas de extrema derecha extremadamente conservadoras. Pero vamos ahora con la noticia número 3, que tiene que ver con estas relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo otra vez. Lo anunciamos el viernes, esta crisis que se podía venir a partir de este tira y afloja entre ambos poderes del Estado. Y hablamos específicamente de la cuestión de confianza. Pues la nueva batalla tiene que ver con la Comisión de Constitución, la misma que, presidida por Patricia Juárez de Fuerza Popular, aprobó en una sesión extraordinaria el dictamen que plantea aprobar por insistencia, ojo, la ley que establece límites a la aplicación de la cuestión de confianza por parte del Ejecutivo. Hablamos de los límites, es decir, acotaciones a los temas por los cuales el Ejecutivo puede plantear la cuestión de confianza. Tienen que ser temas referidos exclusivamente a su ámbito de acción, al ámbito del Poder Ejecutivo. No puede colisionar con otros estamentos. También tiene que ver con la delegación fáctica. Solamente se niega la confianza a partir de una manifestación expresa del Congreso de acuerdo a este proyecto de ley. Si es que esta ley finalmente se aprueba en el Parlamento, entra en vigencia al día siguiente de su publicación, modificando las actuales condiciones de dicha figura de control político por parte del Ejecutivo. Es una situación bastante peliaguda la que se viene. Esperemos que los líderes políticos, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, sean capaces de consensuar en pro del equilibrio de poderes, pero sano, en función al bien común, en función a la población. No en esta guerra que no termina desde el 2016 aproximadamente. Seguimos en guerra entre el Legislativo y el Ejecutivo. Vamos ahora con la cuarta noticia. Cobrando a dos cachetes. El presidente de salud, el cuestionado presidente de salud, Mario Caro Apoma, ha estado recibiendo doble sueldo de erario de las finanzas públicas, tal cual lo ha revelado Epicentro hoy mismo. Fresquecita esta noticia. Además del sueldo que recibe el Seguro Social, Caro Apoma ha seguido cobrando como profesor permanente, es decir, en planilla, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Él es profesor allí de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El más reciente pago se dio en septiembre, cuando él ya había sido nombrado como el más alto jefe de E-Salud, ¿no? Entonces, esta noticia usted la puede ver en Epicentro, acaba de salir y siguen los cuestionamientos entonces contra el presidente de Salud, Mario Carhuapombo. Vamos ahora con la noticia número 5, que es una noticia positiva de salud pública, vinculada evidentemente a la pandemia, al COVID-19. El ministro de Salud, Hernando Ceballos, anunció esta mañana que la vacunación a nivel nacional ya incluye desde hoy a los peruanos de 18 años hacia adelante. Ya los flamantes adultos que ya tengan 18 años, mayoría de edad oficial, se pueden vacunar. Hizo hincapié Ceballos en que la única manera de reactivar la economía del país pasa por este importante tema de vacunación, sin duda. Y son más de 12.900.000 los vacunados con las dos dosis en nuestro país. Para el 15 de este mes de octubre se espera también el inicio de la tercera dosis de refuerzo a la primera línea al personal de salud que lucha contra el COVID-19. Es importantísima esta noticia para poder abarcar cada vez más a la mayor cantidad de población. Vamos a estar muy atentos a lo que pasa o va a pasar con los niños. Por lo pronto, Pfizer ya ha pedido en Estados Unidos que pueda vacunar a menores de edad, incluyendo, por supuesto, niños. Vamos a ver cómo se refleja esto en los países del hemisferio sur. Pero otra noticia que ha arremecido desde la semana pasada al país, que la publicamos en Epicentro, tiene que ver con cómo gastan los partidos políticos el financiamiento público que la OMP les otorga siempre y cuando hayan pasado la valla electoral y tengan representantes en el Congreso. Esto formó parte de una reforma política que todo indica estaría siendo mal aplicada porque esos fondos públicos están siendo utilizados para pagar favores políticos. Hablamos básicamente de Fuerza Popular, también de Alianza por el Progreso y también del Partido Podemos, e inclusive hay también en el Frente Amplio algunos cuestionamientos. Pero básicamente, dado que fue la agrupación política que recibió más dinero, los problemas se centran en Fuerza Popular. ¿Qué está pasando? ¿Era esto una buena cosa que se ha mal utilizado? ¿No lo hemos entendido bien? ¿Se le está sacando la vuelta a la ley? ¿Se tendría que perfeccionar la ley? Para hablar de todo eso, hemos invitado al analista político y experto en temas electorales, Fernando Tuesta Soldevilla, para que nos ayude a entender qué es lo que está pasando con estos fondos públicos, dinero, como se dice, de todos los peruanos. Buenos días, Fernando, muchísimas gracias por estar en Grado 5 de Epicentro y la República. Gracias. ¿Cómo estás?
No, gracias a ti. Gracias por la invitación, René.
¿Qué te parece? Nos hemos dado con la sorpresa. Primero lo sacó Epicentro y después Punto Final, también el domingo reforzado esta inquietud, ¿no? Ahí quienes dicen que no se le puede llamar denuncia, pero bueno, es una denuncia ciudadana respecto al gasto que están haciendo los partidos políticos, específicamente Fuerza Popular. 14 millones de soles en manos de Fuerza Popular que han servido para pagarle a Fernando Rospigliosi, a Úrsula Letona, a Cecilia Chacón, para posgrados de militantes en marketing político. ¿Qué pasó, Fernando? Te rogaría empezar, como se dice desde el principio. ¿Cómo es que los partidos políticos empezaron a recibir financiamiento público? ¿En virtud de qué?
En general, en casi todos los países existe el financiamiento público hacia los partidos para su vida ordinaria y para campañas electorales. Nosotros solamente tenemos el primero. La idea es que si solo reciben financiamiento privado, caerían en manos de quienes ostentan el dinero y, por lo tanto, van a invertir para luego tener una compensación, ¿no? Y entonces, la idea del financiamiento público que nace en Europa ya por la década del 70, se amplía a muchos países y en América Latina también. Entonces, la idea es compensar a los partidos que ya es dado los gastos enormes que suscitan, sobre todo en campañas electorales y la mantención de sus propias organizaciones, y careciendo ellos de las posibilidades de poder tener el dinero sobre la base de sus militantes. Entonces el dinero, el financiamiento público, buscaba justamente cubrir esta suerte de desequilibrio entre los que podían tener financiamiento privado y los que carecían de ellos. Entonces, en el 2003 se da la primera ley de partidos políticos en el Perú y allí se incluye la figura de financiamiento público directo. Y tenía el siguiente fraseo. Se multiplicaba el 0.1 de la UIT por los votos recibidos por todos los partidos en las elecciones parlamentarias. Se hacía una bolsa. De esa bolsa, el 40% se distribuía por igual a todos los partidos que tienen representación parlamentaria y el 60% en proporción a sus votos. Sin embargo, esto no se aplicó a partir de la siguiente elección, la inmediatamente siguiente, que era la del 2006, sino 10 años después, porque los gobiernos no entregaban el dinero. Los partidos no lo exigían porque pensaban que esto iba a crear pues un rechazo ciudadano, ¿no? Porque financiar los partidos, etcétera. Sin embargo, en el 2017, desde el 2017, se empieza a entregar el dinero que justamente la ley contemplaba. Y entonces tenemos dos periodos en donde se ha entregado el dinero, del 2017 al 2019 y luego de la disolución del Congreso, del 2020 al 2021. Y está programado.
¿Cómo entra la reforma política en la nueva ley de organizaciones políticas?
No, de manera directa sobre el dinero del financiamiento público directo, no. Sino nosotros tenemos una propuesta más general sobre el financiamiento que, claro, lo implicaba. El tema es que, sin embargo, sí se hace una modificación. ¿Y cuál es la modificación? Se dice que van a recibir este dinero, pero bajo las siguientes condiciones. Que el 50% se use para gastos ordinarios, por ejemplo, alquiler pues, de locales, ¿no? El pago de la administración, servicios públicos. Y el otro 50%, que es en realidad una suerte de copia de la ley alemana, hablaba de capacitación, información e investigación. Allí tú ves la clara copia. Ni las universidades pueden investigar cómo van a investigar los partidos políticos, ¿no? Y entonces el tema era 50-50. 50 para gastos ordinarios, 50% para estos recursos, como te digo, de capacitación. Ahora bien, y antes de terminar con tu pregunta, quiero dar los montos. Entre el 2017 y el 2019 se han entregado 40 millones de soles a los partidos. Entre el 20 y este año, 20 millones. Y el próximo quinquenio, que empieza en enero, es el año siguiente después de la elección por 5 años, 77 millones. ¿Qué partidos se han visto beneficiados? 15 partidos. De ellos, de estos 15 partidos, hay 3 partidos que han recibido en los 2 congresos anteriores y este que está presente, o sea, en 3, que es Fuerza Popular, Acción Popular y Alianza para el Progreso. Hay algunos partidos que este año van a terminar de recibir y ya no más, porque han perdido la legalidad.
Nos quedan 2 minutos. Brevemente, ¿qué te parece cómo lo han gastado? Gracias por ese dato, es importante, lo vamos a profundizar. ¿Qué te parece cómo lo han gastado? Por lo menos, ¿cómo lo han gastado?
Acá viene el tema. Justamente, los partidos, en el caso de Fuerza Popular, hay un dato que me parece importante. A diferencia de cualquier entidad del Estado, cuando tú no gastas el dinero, revierte al Tesoro Público, en los partidos no. Entonces, si tú ves los gastos de Fuerza Popular del 2017 hasta ahora, el primer año no gastó nada y luego casi nada. Y es por eso que ahora se han comprado un inmueble. Se han comprado un inmueble y además gasto de esta naturaleza. Gastos que tú ves no necesariamente corresponden a los rubros que en general se estipulan. Pero que,
por tanto, ¿qué hay que
hacer? Ahí viene, entonces, ahora lo único que habría que hacer es, justamente a partir de la investigación que deben de profundizar los medios de comunicación, pero que esto es solamente la punta del iceberg, es proponer ajustes. No es posible que se hagan gastos, por ejemplo, para la formación en el sentido de maestrías para algunas personas.
De hecho, sea de paso. O sea, maestrías en marketing político. Claro, ahora, Fernando, además, esto podría ser.
Bueno, quien se encarga de la supervisión de los fondos es la OMPE, y ahí no está claro. Incluso se podrían decir ellos, acá no hay nada ilegal, pero sin embargo es algo que no fue el propósito inicial del fondo público. Pero además, ¿sabes qué? Acá se han hablado de algunos partidos, pero hay más. Y ahí es donde los medios tienen que mirar, hay más. Esta es la punta del iceberg. Puede que incluso este dinero que va al supuesto contratista termine en manos de los partidos, me refiero a los jefes, dirigentes de los partidos. Se habla de esto, aún no se tienen pruebas, pero esto está haciendo daño a algo que tiene un buen propósito, y esto hay que mirarlo, seguirlo desde los medios, desde la ciudanía, porque es dinero de todos, es dinero público.
Así lo vamos a hacer. Te agradezco la entrevista, vamos a seguir investigando los demás partidos políticos. Epicentro empezó con esto, vamos a seguir investigando, repito, los partidos políticos, y vamos a proponer algunas mejoras a la legislación para evitar estos posibles delitos o faltas éticas, sin duda. Muchísimas gracias, Fernando, por estar en Grado 5.
Gracias a ti.
Eso fue todo con ustedes. Nos reencontramos mañana a las 11:30 para seguir comentando las 5 noticias que nos hayan remecido. Muchísimas gracias, amigos y amigas de Epicentro TV y de La República RTV. ¡Hasta mañana!
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.